El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Lo primero que al objeto de analizar de un modo más certero, más atinado, la destitución en diferido y aún así destitución sorprendente de Marcelino como entrenador del Valencia, convendría saber es la diferencia que existe entre el pirata, el corsario, el bucanero y el filibustero. No son lo mismo, no se puede poner en el mismo saco, por ejemplo, a Sir Francis Drake, a Henry Morgan o a Edward Teach, por poner solo tres ejemplos, ¿no? Teach, alias Barbanegra, fue un pirata. Los piratas atacaban barcos e instalaciones fundamentalmente españoles o portugueses sin que hubiera detrás ningún presunto interés nacional. O lo que es lo mismo, robaban, se enriquecían, salían corriendo y a otra cosa mariposa hasta que me capturen, ¿no? Los corsarios no. Los corsarios viajaban bajo la protección de la famosa, lo habréis oído hablar muchas veces, patente de corso. Era un documento en el que un rey o una reina les daba autorización para atacar barcos y enclaves, pero siempre de las potencias enemigas. Pues claro, el rey o la reina de turno no eran tontos. Francis Drake, que es ni más ni menos que Sir Francis Drake, es un verdadero héroe para los ingleses, puesto que robaba, sí, pero lo hacía a los barcos españoles, a los portugueses y a los holandeses, y siempre bajo la protección de la reina de Inglaterra. Pirata, corsario. El filibustero, sin embargo, tuvo un radio de acción mucho más limitado, en concreto el Mar Caribe, llegando incluso a crear una sociedad filibustera en las costas de Santo Domingo y La Tortuga, la famosa isla de La Tortuga, que habréis podido ver en muchas películas y en muchas series de televisión. Y por último están los bucaneros. Estos caballeros en principio eran cazadores de ganado, de reses y de cerdos salvajes, y que al ser perseguidos por las autoridades caribeñas por cazar ilegalmente reses y cerdos salvajes, dijeron, pues chico, pues para esto me meto a pirata, ¿vale? Abandonaron su oficio y se dedicaron al más lucrativo y definitivamente mucho más peligroso de la piratería. Lo que pasa en el fútbol moderno está, creo yo, íntimamente conectado con lo que sucedió en los siglos XVI, XVII y XVIII. En el fútbol actual hay cada vez más piratas, aún hay más corsarios, hay pocos filibusteros y casi ningún bucanero. Peter Lim no es ninguna de esas cosas, porque Peter Lim invirtió su dinero. Se estima que tiene cerca de 200 millones de euros en el Valencia para rescatar un club de fútbol español del que probablemente no tuviera ningún conocimiento hasta que quiso comprarlo. Si Peter Lim tuvo que poner su dinero era, o fue, porque el Valencia lo necesitaba urgentemente y también porque ningún empresario valenciano y valencianista, o valenciano o valencianista, quiso o pudo hacerlo. Si tú caes en las redes de un tiburón singapurense, ya no hay marcha atrás, salvo por supuesto que uno o varios millonarios valencianos quieran recuperar a base de euros la esencia del Valencia. A Lim, por lo tanto, se le puede discutir su conocimiento del fútbol, que es escaso, o su cariño al Valencia, que es nulo. Se le pueden discutir las formas, que son bastante ordinarias, o lo acertado de las decisiones, que suele equivocarse bastante, pero no se le puede discutir que se haya jugado su patrimonio en un equipo que se encuentra a 11.116 kilómetros de distancia del lugar en el cual nació. ¿Dónde estaría el Valencia sin el dinero de Lim? Pues a lo mejor no existiría el Valencia. O existiría, pero no sería un Valencia competitivo, o habría descendido de categoría, no se sabe, eso es fútbol ficción. El problema del Valencia no es Lim, no es Peter Lim. El problema del Valencia es que las decisiones de Peter Lim descansan en un corsario. Descansan en alguien que navega bajo la patente del millonario de Singapur. y contra el que, como ya pedí, pero con respecto al estadio Santiago Bernabéu, yo creo que habría que solicitar cuanto antes una orden de alejamiento de Mestalla. El corsario mueve sus fichas, el corsario filtra, el corsario vende, compra, para volver a vender, para volver a comprar, y a veces sucede que arruina carreras deportivas o hunde en el fango clubes de fútbol, que espero que este no sea el caso del Valencia. Quien aparece en la foto del cese de Marcelino, del que ahora vamos a hablar, que sí sabe de fútbol, que acaba de ganar, como quien dice, la Copa del Rey para el Valencia, que hoy vale más, es un club que vale más gracias a eso, quien aparece en esa foto, digo, será Lim, será Peter Lim. Pero quien tendría que hacerlo es el corsario. Héroe para el tiburón singapurense y enemigo de los intereses de la gente que realmente ama al Valencia. O sea, como Francis Drake, solo que aquí se trata de ser Jorge. Observando desde la distancia lo que sucede con el Valencia, los aficionados del Real Madrid, del Barcelona, del Athletic Club de Bilbao, de los Osasuna, deberían respirar aliviados. Y también deberían respirar aliviados, por ejemplo, los del Atlético de Madrid, que están gobernados, de acuerdo, por un consejo de administración, pero que está dirigido ese consejo de administración por atléticos de corazón. Oye, no estoy queriendo decir con esto que Florentino Pérez, José María Bartomeu, Gil Marín no se vayan a equivocar. Se equivocarán o acertarán, pero intentarán preservar la esencia de sus clubes. Podrán o no competir con el City, con el Liverpool, con el Paris Saint-Germain, pero tendrán o tratarán de tener a buen recaudo la ausencia, la esencia del club, que es su gente, que es el corazón de sus aficionados, que es el amor hacia unos colores compartido por generaciones. En Pactar con el Diablo, Al Pacino le dice a Keanu Reeves que le va a dar información al Pacino, que es el diablo. No sé si estoy haciendo spoiler. Le dice a Keanu Reeves que le va a dar información de primera mano sobre Dios. Y le dice, acerca de Dios, le dice, te dice, mira pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. Y remata, dice, se descojona, se parte de risa, es un sádico. Es el peor casero del mundo, dice el diablo sobre Dios. Bueno, pues el problema del Valencia es que Lim se cree Dios sin serlo. Y mientras el valencianismo sufre, mientras el valencianismo se rompe por la mitad, él, el millonario singapurense, y no desde el cielo, sino desde bastante más abajo, desde Pulau Ubin, desde Tekong o desde Yurong, se descojona. Se parte de la risa. Peter Lim es definitivamente el peor casero millonario del mundo. Y resulta que el gordo ha caído en Valencia. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo.